Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Ceden terreno las plazas europeas en una sesión sin la referencia del principal mercado del mundo. Wall Street no abre sus puertas por el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos y mañana viernes Black Friday solo la hará media jornada. Nosotros vamos a aprovechar ese cierre para mirar enseguida y con más detalle al punto concreto en el que está la economía del país. Lo hablaremos con la investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, y aprovecharemos también para citar qué valores indultan los analistas y a cuáles agradecen lo que han hecho en este complicado y atípico 2020. Aquí en casa, el nombre propio del día es el de Repsol. Ha presentado su plan estratégico hasta 2025, en el que prevé 18.000 millones de euros de inversión y 6.000 de dividendo. En efecto, en efectivo y a través de la recompra de acciones, como se había adelantado a principios de semana. Pero el valor de la mano del crudo está recortando terreno en bolsa. De hecho, baja más de un 3% y es de los peores de un selectivo que de momento cede medio punto porcentual y mantiene la cota de los 8.100 puntos. La petrolera, que también ha dado muchos otros titulares, como que prevé captar unos 1.400 millones con la entrada de un socio minoritario o con una salida a bolsa de su negocio de renovables de aquí a 2 años. Yo soy John Imaz, consejero delegado.
En el área de generación baja en carbono vamos a buscar también la aportación de algún socio minoritario, bien un socio financiero o bien una oferta pública de acciones en el futuro. Los dos mecanismos están abiertos, que nos permita sobre todo tener una estructura de bajo coste de capital.
Más allá de Repsol, BBVA es protagonista porque no va a regresar de momento al Eurostoxx 50. El lunes que viene sale Unilever y en su lugar, pese a que sonaba la entidad española, entrará el grupo irlandés de apuestas online Flutter, con una capitalización de unos 23.000 millones. Y protagonista el Banco Central Europeo. Se han publicado las actas del último encuentro de la entidad. De ellas se extrae que tienen claro que el Consejo de Gobierno no debe comprometerse de forma previa con acciones políticas específicas, que ven la posibilidad de que la pandemia tenga efectos más duraderos y que esto afectará tanto a la demanda como a la oferta y reducirá, por tanto, el potencial de crecimiento. También realizan una advertencia clara: cualquier signo de complacencia podría ser perjudicial. Un Banco Central Europeo que, por boca de su economista jefe, Philip Lane, insiste, por otro lado, en la preocupación que tienen sobre la evolución del crédito en la eurozona. Detectan que las entidades han comenzado a endurecer sus criterios para la concesión de préstamos porque observan no solo deterioro en las expectativas económicas, macroeconómicas, sino también en la solvencia de los prestatarios. Lo vamos a analizar a lo largo del programa. A partir de las 4:30 de la tarde, en nuestro territorio fintech, hablaremos de cómo hacer que dispositivos programados en lenguajes diferentes colaboren para realizar una misma tarea. Lo vamos a analizar con Miguel Ángel Fernández, Digital Product Manager de la empresa de software bancario Temenos. A eso de las 6:20, nuestro espacio de inversión socialmente responsable. Hoy hablaremos con Ana Guzmán, directora de impacto de Portocolom. De los 5 años que han pasado desde el nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y de lo que han cambiado las cosas en este tiempo en materia de sostenibilidad hasta convertirse en una tendencia de inversión que nadie quiere dejar de lado ahora. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, ya lo saben, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado, que es analista de Black Bear Bank. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Hoy es Acción de Gracias en Estados Unidos. El mercado, por tanto, Wall Street mantiene sus puertas cerradas. Federica Nanía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Sin duda, un festivo muy distinto por la pandemia. No habrá desfiles ni grandes celebraciones. Tanto el presidente electo Joe Biden como Donald Trump planean quedarse en casa y pasar un día de Acción de Gracias muy tranquilo. Trump suele viajar a Florida durante esta fecha, pero este año ha decidido celebrarlo en la Casa Blanca. A pesar de la recomendación de las autoridades de quedarse en casa, unos 5 millones de americanos han volado viajado en avión entre el viernes y el martes. Un 40% de los americanos atenderá lo que llaman una reunión familiar de riesgo, porque se juntarán con más de 10 personas y no van a usar mascarillas, según una encuesta de la Universidad de Ohio. También hay otros que se van a reunir de forma virtual a través de Zoom.
Los beneficios por desempleo que reciben casi 14 millones de estadounidenses expiran el día después de Navidad.
Eso significa que millones de familias verán caer sus ingresos drásticamente en medio de la temporada navideña, lo que les va a dificultar pagar el alquiler, los comestibles y otras necesidades. Unas 13,7 millones de personas reciben beneficios de desempleo a través de programas de emergencia relacionados con la ley CARES, que vence el 26 de diciembre.
Disney despedirá a unos 32.000 trabajadores que trabajan en sus parques temáticos.
Esto supone un aumento desde los 28.000 que había anunciado en septiembre, ya que los parques de Disney sufren las limitaciones de aforo por la pandemia. Los despidos se producirán en el primer semestre de 2021, según ha dicho la compañía en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores. Un portavoz de Disney ha confirmado que las últimas cifras incluyen los 28.000 despidos anunciados anteriormente.
La administración Trump otorga a ByteDance una nueva extensión de 7 días para vender su app TikTok.
El 14 de agosto, el presidente Donald Trump había ordenado a ByteDance que vendiera la aplicación en un plazo de 90 días. La nueva fecha límite es el 4 de diciembre, según TikTok. Bajo la presión de la Casa Blanca, ByteDance ha estado en conversaciones durante meses para finalizar un acuerdo con Walmart y también con Oracle para trasladar los activos de la aplicación en Estados Unidos a una nueva entidad.
Y ExxonMobil revisa a la baja su estimación de los precios del petróleo durante los próximos 6 años, entre un 11 y un 17%.
Así lo ha informado el Wall Street Journal. Esta bajada indica que se espera un impacto prolongado de la pandemia en los precios del crudo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Este jueves no hay sesión en Wall Street por el festivo de Acción de Gracias, así que vamos a aprovechar ese parón en los mercados para situar un poco en detalle la escena, la fotografía de la situación económica por la que atraviesa a día de hoy la primera potencia económica mundial. Lo vamos a hacer con Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, Carlota? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
Bueno, por un lado están los mercados, que con sus subidas pues parece que descuentan optimismo futuro con respecto a la recuperación económica. Por otro, los datos de la pandemia y ese golpe que está suponiendo la segunda ola de COVID, no solo en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Y luego está la realidad de las referencias macroeconómicas que se vienen conociendo en las últimas semanas. Si aunamos todos estos factores, ¿cuál sería la realidad que sale de cómo está realmente la economía estadounidense ahora? ¿En qué punto está?
Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay un deterioro de la situación económica, sobre todo, como has mencionado, relacionado con el deterioro de la situación sanitaria, ¿no? Con esa media de 1.500 muertos diarios, que está teniendo un impacto en la economía y que sobre todo está agravado por la falta de ayudas del gobierno, ¿no? Que es algo que se viene esperando desde verano, pero el Congreso y el Senado están enfrentados y han sido incapaces de acordar ese nuevo paquete de estímulos, ¿no? Por lo tanto, hay un optimismo con ese nuevo gobierno, con esos primeros nombramientos de Joe Biden, pero está claro que la prioridad va a ser reconstruir Estados Unidos, ¿no? Reconstruir esa economía, hacer frente al impacto que ha tenido la pandemia durante estos meses y a una crisis económica. El desempleo, por ejemplo, cayó durante el verano, pero está cerca del 7%, está aumentando en las últimas semanas, ¿no? Entonces, esa es la situación con la que se van a encontrar este nuevo gobierno. Además, yo creo que lo que he mencionado antes, esa ausencia, ¿no?, de ese paquete de estímulo, según los economistas, pues es lo que puede llevar a una nueva recesión. Moody's, por ejemplo, ha pronosticado que la economía decrecerá en los 2 primeros trimestres del 2021 y que el desempleo podría subir hasta el 10%. Por lo tanto, yo creo que la urgencia ahora mismo y de próximo gobierno es aprobar ese nuevo paquete de estímulo.
Claro, está ahí un poco la clave, ¿no? Porque lo cierto, por ejemplo, es que en China la pandemia se ha llegado a controlar desde la virulencia del primer impacto y su economía muestra signos más claros de avance, sin necesidad además de tanto estímulo como en Occidente. Y en Estados Unidos lo que estamos viendo es que o hay nuevos estímulos o se corre el riesgo de que lo avanzado hasta el momento caiga un poco como un castillo de naipes, ¿no?
Sí, eso es lo que se está viendo, y yo creo que aquí no podemos olvidar la situación política de Estados Unidos, esa polarización. Esa polarización es lo que está haciendo que el Congreso, que es demócrata, y un Senado republicano, y un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está poniendo las cosas muy difíciles hasta ese 20 de enero, pues sean incapaces de acordar ese nuevo paquete de estímulos. Yo creo que fue en septiembre, ¿no?, cuando Trump dijo que se acababan las negociaciones y que no se seguía para adelante, ¿no? Hay informaciones que dicen que a lo mejor es posible que antes de ese 20 de enero el gobierno de Donald Trump acuerde ese paquete de estímulo, ¿no?, para dejar de alguna manera un buen sabor de boca y decir, esto lo he hecho yo, ¿no? Pero nadie nos lo asegura. Lo que está claro es que es la prioridad número uno del gobierno entrante.
En todo caso, hasta el 5 de enero, que es cuando tiene lugar una segunda vuelta de votaciones para ver de qué lado cae el Senado estadounidense, ese día se votan los dos escaños por Georgia, el control de esta Cámara está en el aire. Y este es un punto también, un asunto clave, porque de ello depende un poco qué puede hacer realmente Biden de todo lo que ha prometido, ¿no?
Efectivamente, eso con el hecho de que Joe Biden haya ganado las elecciones, no se ha acabado la polarización en Estados Unidos. Están esos 70 millones de norteamericanos que también han votado a Donald Trump. Pero yo creo que si vemos un poco los nombramientos de Joe Biden, vemos cómo está eligiendo una serie de personas que son elegibles también por la parte de los republicanos, ¿no? Como sabéis, el gobierno tiene que estar aprobado por el propio Senado. El Senado está en manos republicanas. Si vemos, por ejemplo, Janet Yellen, seguramente es elegible tanto por republicanos como por demócratas. El secretario de Estado también es elegible. Es decir, Joe Biden lo que está haciendo es intentando llevar una política unitaria y no un cisma como hubo en el 2016. Está tratando de aunar voces de un lado y de otro. Es decir, el trabajo es el que está haciendo, y es, además, su experiencia de esos más de 40 años en el Senado, tiene mucha experiencia en hablar con republicanos, en trabajar con ellos, y la intención es esa. Y yo creo que no hay que olvidar que frente a esta pandemia y frente a esta crisis económica, está en el interés tanto de los republicanos como demócratas de sacar adelante el país. Además, de aquí al 5 de enero, ¿no?, a esa segunda vuelta en Georgia, aún están en campaña ahí. Yo creo que también interesaría por parte del gobierno de Washington que vieran que los republicanos también tienen interés en empujar hacia adelante el país y no hacer todo lo contrario. A lo mejor eso va contra ellos mismos, ¿no?, en esos dos escaños que son tan importantes ahora mismo.
Desde luego que hace falta mucho consenso y coser mucho, ¿no?, y tender puentes entre uno y otro lado, porque la campaña al final y las elecciones han hecho mucho daño en esa polarización de la que habla. Mucho se ha hablado también en el tema político la postura respecto a China de la próxima administración estadounidense, la administración Biden. ¿Usted qué es lo que espera? ¿Quién espera que el nuevo presidente va a ser más laxo frente al gigante asiático se equivoca?
Sí, se equivoca. Además, Biden lo ha dicho, hay que ser duros con China. Lo que pasa es que la estrategia de Biden frente a China será una estrategia algo más sofisticada. Lo que ha hecho Donald Trump es llevar una estrategia contra China hasta tal extremo que ha sido prácticamente imposible negociar con ellos en ningún tipo de ámbito. Biden va a ser duro frente a China, también es consciente que necesita ser muy fuerte a nivel doméstico, es decir, estimular la economía, a sus trabajadores, es decir, estar fuerte para poder competir frente a China, ¿no? Habrá líneas rojas, sobre todo con respecto al tema de valores, ¿no?, el tema de derechos humanos. Eso es algo que molesta mucho o molestará mucho a Pekín, pero al mismo tiempo Biden quiere y es consciente de que hay ciertos ámbitos en los que hay que hablar y hay que sentarse a negociar con China. Cambio climático, temas pandemias, no puedes obviar a este país tan grande en esos temas, en esas grandes amenazas transnacionales, pero va a ser duro, no va a ser, pero va a ser un estilo diferente. Nosotros de la guerra de Donald Trump hemos sabido hablar mucho de la guerra comercial, y yo creo que con Biden no va a ser tanto la guerra comercial, sino que se va a ampliar a muchos otros ámbitos, sobre todo el tema tecnológico, el tema digital, y se hará de una manera un poco más sofisticada, no tan agresiva, ¿no?, como ha sido la de Biden. Pero él mismo lo ha dicho, hay un artículo en el Foreign Affairs de marzo de Biden, donde dice literalmente que con China hay que ser duros.
Nos quedamos con ello. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
18 minutos sobre las 4 de la tarde, miramos a la bolsa española. El IBEX ahora mismo con descensos de medio punto porcentual en 8.122 puntos. Vamos con los protagonistas y el nombre propio del día es el de Repsol. Ha presentado su nuevo plan estratégico hasta 2025. Invertirá 18.300 millones de euros, de los que 5.500, un 30%, irá destinado a iniciativas de bajas emisiones. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Sí, Repsol quiere acelerar su objetivo de ser una empresa de cero emisiones netas en 2050. Vamos a repasar las principales claves del plan, incluyendo esa propuesta sobre el dividendo. Nos lo va a contar Sandra Torrecillas.
Sí, ese era uno de los puntos que más esperaban los analistas e inversores. La petrolera va a recuperar el pago de dividendo en efectivo en 2021. Va a abonar 0,60 euros por título ese año y el siguiente, frente al euro repartido en 2020. Por tanto, es una bajada. Y lo elevará gradualmente hasta los 0,75 euros en 2025. Además, lo complementará con recompra de acciones, como explica su consejero delegado, Josu Yonimaz.
Si se cumple esta premisa de los 50 dólares por barril, y si en el año 22 el precio del crudo está a 50 dólares barril, el Brent o más, en ese año amortizaremos 50 millones de acciones. Otros 50 millones en el 23, otros 50 en el 24 y otros 50 en el 25. Por tanto, un dividendo resiliente en el peor de los escenarios y además en un escenario prudente y conservador, un dividendo creciente que nos haga llegar al año 2025 con un dividendo igual o superior al euro por acción que hemos tenido hasta el año 2020.
Para financiar las inversiones y repartir dividendos, la empresa espera generar un flujo de caja operativo con sus diversos negocios de unos 28.000 millones de euros y vender activos por valor de otros 1.400. Además, Repsol prevé dar entrada de socios o inversores en el negocio de renovables o incluso su salida a bolsa.
En el área de generación baja en carbono vamos a buscar también la aportación de algún socio minoritario, bien un socio financiero o bien una oferta pública de acciones en el futuro. Los dos mecanismos están abiertos, que nos permita sobre todo tener una estructura de bajo coste de capital.
El plan estratégico, señala IMAZ, se autofinanciará en un escenario de $50 el barril Brent, que entiende que es una visión prudente.
Tenemos ahora mismo los títulos de Repsol con un retroceso del 3,68%. Telefónica estima que la red 5G requerirá una inversión de más de 6.000 millones en España.
Eso está por encima, Rocío, de los alrededor de 5.000 que considera Europa que serán necesarios destinar en el país para el despliegue de esta nueva tecnología. Por cada euro que destinen los operadores en infraestructuras de 5G, se van a invertir otros 3 en todo el ecosistema que se generará alrededor de esta nueva tecnología. Lo ha dicho este jueves el presidente de Telefónica España, Emilio Gallo.
Los analistas del Sabadell prevén que Meliá y NH no volverán hasta 2023 a niveles de EBITDA de 2019.
Sí, en el caso de Meliá estaría incluso un 7% por encima del nivel pre-COVID, según estimaciones del banco, pero considera que el endeudamiento aumentaría notablemente, incrementando sus riesgos operativos y financieros. A favor de Meliá también consideran los analistas del Banco Sabadell que el turismo vacacional, que en el caso de esta hotelera representa un 70%, va a reaccionar antes y de una manera más clara que el urbano, que supone el 90% del EBITDA de NH Hoteles.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa al Sabadell con 2 millones por deficiencias en comercialización.
Eso es, exactamente, por deficiencias en la valoración de la información recibida al evaluar la conveniencia de determinados clientes en el marco de la comercialización de productos financieros. Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, el supervisor bursátil considera que la entidad, que el Sabadell, cometió una infracción muy grave.
Miramos al mercado continuo. Allí tenemos que atender, por ejemplo, a Eurofoods. Propondrá un dividendo extraordinario de 1,94 euros en su junta del mes de diciembre.
Sí, se haría efectivo en un solo pago el día 28 de diciembre de este año, de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración.
Y Faes dará una acción nueva por cada 21 antiguas para retribuir al accionista.
Eso es, la farmacéutica ha lanzado su nuevo programa de dividendo flexible y se ha comprometido a entregar a los accionistas una acción nueva por cada 21 derechos de los que sean titulares. Para aquellos accionistas que deseen cobrar la retribución en metálico, Faes Farma va a adquirir las acciones a un precio de 0,16 euros por cada derecho de asignación gratuita. No será posible, eso sí, transmitir aquellos derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario.
Son algunos de los protagonistas. Gracias, Marta. Si miramos al mercado continuo, a esta hora de la tarde destaca el mal comportamiento que experimentan los títulos de IAG, de la aerolínea, con retrocesos que superan los 4 puntos porcentuales. La protagonista de la jornada, Repsol, experimenta caídas del 3,78%. Sus títulos cotizan a 8,41 euros. Tenemos a ACS también entre los más castigados, con descensos de más del 2,5%. Y por encima de los 2 puntos porcentuales de recorte, títulos como Bankinter o la hotelera Meliá. Mientras, en el lado positivo, en el IBEX, encontramos un puñado de valores. El que mejor tono registra es Farmamar, con un repunte ahora mismo del 4%. Almiral también con subidas, en este caso, de 2 puntos porcentuales, mientras que Grifols está subiendo en torno al 1,5%. Son los valores más destacados del IBEX. Si miramos al mercado continuo, hoy la estrella es Duro Felguera. Está la compañía con una subida de más del 8,8%. Service Point también con importantes avances, en este caso superan el 6,5%, y la mencionada Eurofoods, que acabamos de comentar, pues también está recogiendo con alzas esas informaciones, está subiendo algo más de un 5%. Vamos a analizar algunos de estos nombres y lo vamos a hacer con Enrique Zamácola, director del Insecurities. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos al IBEX 35 con descensos moderados del 0,61%. De momento se mantiene esa cota de los 8.100 puntos y es una referencia importante, ¿no?
Sí, es una referencia importante. Un poco lo que está demostrando el mercado es pues que ha cambiado bastante el sentimiento que hay en el mercado. Vemos como después de unos importantes rallies, el mercado lo que está haciendo es consolidar nuestros rivales en estos niveles. La sensación, el feeling que hay detrás, el fondo del mercado ha mejorado muchísimo en las últimas semanas. Básicamente, aunque no exclusivamente, a raíz del anuncio de los buenos resultados de las diferentes vacunas que se están investigando a lo largo del mundo, ¿no? Y eso nos está dando bastante solidez, aunque es importante mantener en mente que las vacunas todavía no están y que una vez que estén en el mercado vamos a tardar en poder vacunar a toda la población, con lo cual el efecto COVID se va a mantener en el tiempo, por lo menos durante los próximos trimestres. No nos olvidemos de ello, pero sí es verdad que ya podemos tener un entorno macro con un poquito más de visibilidad y podemos empezar a pensar estamos empezando a ver el principio de cómo podemos contener esta pandemia, ¿no?
¿Y qué visibilidad le ve a Repsol? Hoy es el nombre propio del día. De todo lo anunciado por la petrolera en la presentación de su plan estratégico, ¿qué es lo que más le convence?
Bueno, vamos a ver, para mi gusto lo más relevante es el anuncio que ha hecho en torno a dividendos. Vamos a ver, es evidente, Repsol estaba dando en los precios actuales una rentabilidad por dividendo en torno al 8,5%, cuando además no conseguía generar una caja suficiente, tenía un cash flow yield de en torno al 8%. Es decir, lo que estaba haciendo era endeudarse para pagar el dividendo. Eso parece que no tiene demasiado sentido, ¿no? Y eso es, nos parece que es razonable. Es normal que el mercado, en el corto plazo, se lo tome regular. Pero yo creo que era un anuncio más que previsible. Quizá lo que más nos llama la atención es que en todo el plan estratégico se ha elaborado con un entorno de precios de petróleo. Un cálculo de han calculado que va a tener un precio medio de en torno a los $50 el barril de petróleo. Eso es, desde mi humilde punto de vista, y teniendo en cuenta que es francamente difícil prever el precio del petróleo para los próximos años, nos parece que quizá es un poco optimista, ¿no? Y ahí es donde el mercado está un poco expectante. Hoy hemos conocido como una de las principales petroleras norteamericanas ha recortado sus previsiones de un precio medio del barril de petróleo durante los próximos años. Eso, es un algo que no ha gustado. Quizá lo que no ha gustado al mercado es un excesivo optimismo. Y a partir de ahí, nos parece que es un sector que todavía está reinventando actualmente. Vemos como otra compañía energética que anuncia vamos a invertir en energías renovables. Es curioso pensar en cómo ha cambiado el mundo energético en los últimos 20 años, ¿no? Estamos hablando de escasez de petróleo, ahora hay sobreabundancia, sobre oferta de petróleo. Estamos encontrando alternativas energéticas viables al petróleo, y eso obliga a estas compañías a tener que reinventarse.
Más allá de Repsol, ¿qué significaría para Telefónica la venta de su división TECH? Hoy se publica que sondea los fondos con vistas a llevar a cabo esa venta el año que viene.
Sería un paso más, un paso adelante en su estrategia de rotación de cartera. Vemos cómo es una estrategia que ya, en la que llevan trabajando con más o menos éxito durante los últimos años, y simplemente sería un paso más. Hay que ver todo esto, después hay que ver la ejecución de las mismas, de estos anuncios, que finalmente se pueda convertir. Finalmente, lo que vemos es cómo Telefónica lo que está intentando poner en valor son sus partes. Nos parece evidente que si hoy cogemos la suma de las partes de Telefónica, vale mucho más de lo que vale la compañía entera. Entonces, una de las maneras de aflorar ese valor es ir vendiendo las partes. Nos parece una estrategia acertada, pero sí que nos parece que tienen que terminar ejecutando esta operación. Hemos visto ya en numerosas ocasiones anuncios de que querían vender alguna de las partes, y por H o por B, y es verdad que el mundo se ha complicado mucho, no han conseguido hacer delivery de estas operaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el próximo futuro.
Con el 85% de las firmas de análisis aconsejando comprar títulos de la compañía y el 15% restante recomendando mantener sus acciones en cartera, Acerinox es la empresa del IBEX que más gusta a los expertos. Está liderando el ranking de valores mejor recomendados. ¿Ustedes están en ese 85%?
Vamos a ver, Acerinox nos parece que es una alternativa interesante, ¿no? Lo que sí que es verdad es que sumado que bueno, pues ha recorrido mucho en los últimos meses, ha recuperado muy bien posiciones, está un poco sobrecomprado. Dicho esto, si nosotros lo que estamos apostando es por ciclo, porque se va a recuperar el ciclo económico, porque el ciclo económico va a recuperar, pues hombre, Acerinox está situado en un sector que lo va a hacer muy bien. Está situado, además, me gusta mucho la exposición que tiene Estados Unidos. Creemos que si las economías van a recuperar, nos parece bastante razonable pensar que la americana lo va a hacer mejor que las europeas, va a recuperar por lo menos antes y con más fuerza. Y además, en esta exposición a Estados Unidos se puede beneficiar de un probable plan de infraestructuras que seguro que ya estaba anunciado por parte del nuevo gobierno y, evidentemente, el acero inoxidable en este plan de infraestructuras va a tener un peso muy importante. Nos gusta bastante. Dicho esto, en este momento nos parece que técnicamente el valor está sobrecomprado y que se podría buscar algún recorte para tomar posiciones, pero sí nos parece un valor bastante atractivo.
Enrique Zamacola, de Lean Securities. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Les hemos contado lo que está ocurriendo justo a esta hora en la Bolsa Española, cuando falta una hora para el cierre de la sesión en las plazas europeas. Vamos a fijarnos en el resto de índices bursátiles del viejo continente. Primero vamos con los protagonistas, Marta Vilar.
Pues hoy en Europa, Rocío, ya tenemos veredicto para saber quién es el elegido en entrar al Eurostoxx 50 en sustitución de Unilever. Finalmente, la española BBVA ha perdido la batalla y la ha ganado la irlandesa Flutter, el grupo de apuestas online que tiene una capitalización de unos 23.000 millones de euros. Y hablando de Unilever, hoy también hemos conocido que la compañía va a comprar la empresa estadounidense de vitaminas llamada Smarty Pants Vitamins, un enfoque más del grupo Unilever hacia el mercado de la salud. Y nos vamos a Francia también. también, porque hay una compañía que está consiguiendo sobrevivir a la pandemia, pero por los pelos. Es el caso de Europcar, que hoy ha acordado ser recapitalizada por sus acreedores, eliminando prácticamente a sus actuales accionistas. En virtud de los términos de ese acuerdo, pues los titulares de las emisiones de bonos de 2024-2026 y también de préstamos de menos de 50 millones de euros de los mecanismos de préstamos organizados por Credit Suisse van a convertir sus reclamaciones en acciones, con la opción adicional de garantías de grandes descuentos. Esto reduciría la deuda financiera de la compañía, de Europcar, que ascendía a 2.950 millones de euros a finales de septiembre, en 1.100 millones. Y por último tenemos a la aseguradora británica Aviva, que ha dado a conocer hoy un trading update de sus resultados de los 9 primeros meses de 2020. Y bueno, la compañía destaca la resistencia, dice, de las cifras en un entorno adverso, con una evolución del negocio que califican de robusta y una fuerte posición financiera. El Consejo de Administración, por su parte, ha decidido que no haya dividendo para el ejercicio 2019.
Gracias, Marta. Son algunos de los protagonistas en Europa, donde encontramos, por ejemplo, según las pantallas de CMC Markets, el CFD del DAX con ligeros avances en 13.310 puntos. En el resto de plazas europeas, por ejemplo, en París el CAC 40 está completamente plano en 5.573 y la Bolsa de Londres, el FT100, abajo un 0,39% en 6.366 puntos. Hablamos de valores europeos con Xavier Brum, responsable de renta variable europea de Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se está notando bastante en Europa el festivo de Estados Unidos. Hay menor actividad empresarial, menos noticias también. Pero hay algunos nombres que están animados, algunas compañías. Por ejemplo, en el mercado francés es el caso de ST Microelectronics, que está subiendo más de un 2%. ¿Es una compañía que le guste?
La verdad que ST Micro nosotros la tenemos en cartera. Es una compañía que nos ha acompañado estos últimos años y en la cual hemos ido incrementando, reduciendo, pero que siempre ha formado parte de nuestro fondo y nos gusta mucho, ¿no? Y la razón es bien simple. Si uno piensa las tendencias a las cuales vamos a ir, o si piensa el mundo dentro de 5 o 10 años, al final, ¿qué tenemos? Coches autónomos o coches con gran capacidad de autonomía, ¿no? Lo estamos viendo hoy día con los coches que te aparcan solos, que te frenan si te acercas a un coche demasiado, etcétera, etcétera. La industria 4.0, ¿no? O por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Todos los equipamientos electrónicos, el Internet of Things. Pues bien, STMicro hace los chips para que todo esto pueda funcionar. Dos terceras partes es autos e industria. Y lo que hace es para la automatización de los coches, sistemas ADAS, ¿no? Que es como sistemas avanzados de conducción. Todo esto, lo que los chips, vamos a decir, el cerebro de todos los ordenadores que hay dentro de cada uno de estos coches o aparatos industriales, hay un chip de STMicro, ¿no? Y luego, aparte, se está dedicando, tiene una tecnología que es el Silicon Carbide, que lo que te permite es hacer chips muy potentes, que permiten trabajar a mucha potencia con mucha temperatura, ¿no? Pensar una cosa, el ordenador, el ventilador es para que los chips se mantengan a temperatura más o menos baja. Pues estos tienen la capacidad de mantenerlos, ser buenos con temperaturas altas. Y nos gusta mucho la compañía.
Está hablando de coches autónomos para el futuro, con cada vez mayor autonomía de cara a unos años vista. Hoy el sector precisamente automovilístico es de lo más castigado en la bolsa alemana. Tenemos a Volkswagen, por ejemplo, bajando más de un 2%, 1,7% abajo Daimler, también BMW con descensos de más del 1,5%. En este sector, no sé qué valor es su preferido, si es que está mirando a este sector o qué visión tienen en general.
La verdad es que hemos tenido invertido tanto en componentes de automoción, es decir, los autoparts que le llamamos, o los OEMs, ¿no? Que son los fabricantes de coches. Nosotros preferimos las compañías de autoparts, ¿no? Para poner un ejemplo de una española, CIE Automotive o Gestamp, ¿no? Pues son compañías que al final se vendan los coches de una marca u otra, pues al final sus productos se venderán. Bien, una vez dicho esto, ha sido muy castigada este año, ¿vale? Porque la gente dice, no se venderán coches, etcétera, etcétera. La irrupción del coche eléctrico les afectará muchísimo, etcétera. A nosotros, ¿qué nos gusta de las compañías de automoción? Que tengan hechos los deberes. ¿Qué significa esto? que ya estén fabricando coches eléctricos, ya tengan las plantas o la mayor parte de inversión realizada, este es el caso, por ejemplo, de Volkswagen, o que mantenga, o que a pesar, y el caso de Peugeot también, Renault también, pero hay un tema político detrás con Nissan, etcétera, que bueno, tiene su particularidad, pero que sobre todo tenga hecho la inversión para el coche eléctrico, porque el coche eléctrico no es poner un motor eléctrico en una cadena de montaje, sino que es tirar toda una fábrica de coches y volverla a crear de nuevo. Eso es una inversión muy alta, ¿no? Que si lo has hecho, genial, porque ahora es donde viene la ola del coche eléctrico, y si no lo has hecho, pues al final pues puede ser que tengas problemas, ¿no? En estos aspectos, los que nos gustan, que también tenemos en cartera, es Peugeot, tuvimos Renault en su día, y las componentes de automoción. Por lo que no pensamos que sea un sector que esté tocado de muerte, ¿no? Hoy, al menos en los 5 años siguientes.
Hoy en nuestro país es Repsol el protagonista por esa presentación de su plan estratégico de cara a los próximos años. ¿Con qué ojos mira al resto de petroleras europeas?
Bueno, nosotros el petróleo, estábamos muy positivos en petróleo y nos hizo cambiar mucho la visión justamente cuando Rusia dijo que a partir en marzo, dijo que oye, el petróleo da igual que el precio que esté, nosotros continuaremos produciendo. De la forma que vimos una guerra política Estados Unidos-Rusia, ¿no? Y Rusia-Arabia Saudita. Por lo que esa parte más política es la que no nos gustó. Una vez dicho esto, vemos que el precio del petróleo, por mucho que esté en las energías renovables, etcétera, etcétera, pues debería estar, al menos los próximos 10 años, a niveles de unos $50, ¿no? A partir de allí, pues seguramente yo creo que el consumo irá a la baja y de una forma rápida, ¿no? Por esa razón, todas las compañías de petróleo, todas las petroleras, están haciendo un viraje en sus estrategias. Si leemos los Capital Market Days o los informes de los últimos 2-3 años, Total, Repsol, MPP, todas, están haciendo un cambio a aspectos medioambientales. Están diciendo, no, invertiremos en renovables, no, invertiremos en reducción del el carbono, etcétera, etcétera. Con lo que esto me viene a decir que puede ser que a partir de ahora hacia adelante tengan unas inversiones que les implicará que tengan que remar para quedarse en el mismo sitio. ¿Qué significa esto? Que tengan que hacer inversiones para ser más verdes, que ahí les dará un beneficio en detrimento de los otros, de la forma que el beneficio no tendrá por qué aumentar de una forma exagerada a pesar de haber hecho o de estar haciendo unas inversiones. Conclusión, nos gusta, pero no creo que sea unas compañías como para tener a largo plazo, ¿no? Son cíclicas, porque hay que comprarlas cuando están baratas y venderlas cuando están caras.
Entre los valores que destacan también tenemos a Europcar. Está subiendo más de un 4% a esta hora. Los inversores reciben con alivio el acuerdo firmado con los acreedores para reestructurar la deuda de esta empresa de alquiler de coches, ¿no?
Bueno, al final, el problema de estas cosas, entendiendo el negocio del alquiler de coches, que es compro un coche hoy nuevo, que sé que dentro de 6 meses o un año lo voy a vender más barato. Y día a día tengo que obtener un beneficio. Eso es alquiler. Pues como saben de entrada que lo van a vender más barato, ya de entrada tienen unas pérdidas. Además, si hacemos que su negocio no puede tirar del carro, las pérdidas se materializan al 100%. ¿Esto qué significa? Que si tienes deudas, pues tú no puedes hacer frente a esas deudas. Esta noticia lo que ha permitido ha sido que de no poder pagar las deudas y, por tanto, el siguiente capítulo sería pedir la quiebra, lo que ha permitido ahora es, oye, paso de deuda a capital, diluyo al accionista, me da igual, pero como mínimo hago sobrevivir el negocio, ¿no? Así que, bueno, puede ser que sea la primera dentro de muchas, pero son compañías que nos puede subir muchísimo porque tienen un apalancamiento financiero muy grande y un apalancamiento operativo también muy grande, pero no creo que sea un negocio que vaya a desaparecer por culpa del COVID. El tema es que los que están muy endeudados.
Nos quedamos con estos análisis para todos estos valores. Javier Brun, responsable de renta variable europea de Triasset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y ahora en Mercado Abierto, Mundo Fintech.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Imaginemos que estamos en el salón de casa leyendo un libro. De repente nos acordamos de que tenemos que hacer algo. Esta mañana nuestro amigo Luis le ha comprado un regalo a un compañero de trabajo por su cumpleaños. Queremos hacerle una transferencia cuanto antes. Así que damos la orden. Alexa, quiero hacerle una transferencia de 20 euros a Luis.
¿Quieres hacer una transferencia a Luis Jiménez con tu cuenta habitual?
Sí, confirmo. Y se activa el proceso.
Rocío, debes decirme el código que has recibido en tu teléfono.
Pocos segundos después recibimos un código en nuestro teléfono. En ese instante estamos en la cocina. No hay problema. Lo recibimos en nuestro reloj inteligente. Nos acercamos a la puerta del salón y le damos el código a Alexa.
Rocío, la transferencia ha sido ordenada.
Nos sentamos en el sofá y encendemos nuestra Smart TV. Media hora después salta una notificación en la pantalla de la televisión que indica:
transferencia confirmada.
Esto es First Movers, el espacio de innovación tecnológica y digitalización en la industria financiera. ¿Se han preguntado qué debe suceder entre bambalinas para que todo esto que acabamos de plantear sea posible? Pues se lo vamos a preguntar en unos minutos a Miguel Ángel Fernández, Digital Product Manager de la empresa de software bancario Temenos. ¿Qué tal? Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente. Este es un espacio, además, Miguel Ángel, en el que colabora cada semana Inés Muñoz Vidal, que es Digital Banking Specialist en Temenos. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, parece una escena futurista, ¿no? Pero esto no está tan lejos de nuestra realidad, Inés, ¿no?
En efecto, estamos muy cerquita, y es que estas experiencias digitales en las que hay varios dispositivos distintos jugando un papel ya son posibles, ya estamos familiarizados. Pero detrás, Rocío, hay una maquinaria muy sofisticada, invisible para nosotros, para el usuario, y muchos desafíos. Por ejemplo, hacer que dispositivos que están programados en lenguajes diferentes puedan colaborar en la realización de una tarea como la que hemos visto con la transferencia. Otro gran reto para las empresas, en este caso, por ejemplo, para los bancos, sería conseguir que el usuario tenga una experiencia consistente independientemente del dispositivo y de los fabricantes que hay detrás, y eso es un gran reto. De esto sabe muchísimo Miguel Ángel y nos va a acercar una de las tecnologías de las que más se está hablando hoy en día y que sin duda representa una de las joyas de la corona de las soluciones digitales que tenemos en Temenos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué nos puede contar de lo que llamamos plataformas de desarrollo multiexperiencias?
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Veamos. Creo que para entender esto hay que hablar primero del contexto, ¿no? Empezando por la revolución móvil, que, bueno, digamos principalmente a partir de 2008 en adelante, cuando se introducen las primeras versiones de Android y iOS, pues a partir de entonces ha habido un creciente número de dispositivos digitales en nuestras vidas, ¿no? Y estos dispositivos se han vuelto cada vez más comunes, y en los últimos años se ha hablado incluso del Internet de las Cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, y más recientemente de los asistentes virtuales como la Alexa de Amazon, el Google Assistant o Siri, ¿no?, de Apple. Y, en los últimos años también, los analistas han acuñado ese término de plataformas de desarrollo multi-experiencia, que en inglés se abrevia MXDP o MXDP, por Multi-Experience Development Platforms, que lo que intentan es intentar facilitar la creación de formas de interactuar o de capturar nuevos clientes que vayan más allá del móvil o la página web, en lo que involucren también todas estas nuevas tecnologías, el asistente virtual, el reloj inteligente, el Smart TV y compañía.
¿Y cómo pueden estas tecnologías ayudarnos a construir precisamente estas experiencias digitales que debemos construir en los nuevos tiempos en los que estamos rodeados, Miguel Ángel, de aparatos inteligentes conectados?
Sí, veamos. Lo que ocurre es que existe un número muy muy amplio de plataformas que son todas muy diferentes entre sí, ¿no? Se habla mucho de las principales, que son el iOS de Apple y el Android de Google. pero también, por ejemplo, está Samsung, tiene su propio sistema operativo para sus Smart TVs, está el Fire OS de Amazon, y más recientemente, pues, todos estos asistentes virtuales, Alexa, Siri, el Cortana de Microsoft, que no he mencionado antes, todos están desarrollados en plataformas distintas, ¿no? Y para poder crear, para que un, digamos, por ejemplo, para que un banco pudiese crear una experiencia digital como la que acabáis de describir en historia que habéis contado, pues tendría que tener equipos de desarrollo que conocieran de absolutamente todas estas plataformas y lo pudiesen hacer y pudiesen desarrollar una experiencia digital consistente. Uh-huh. Entonces, esto es sumamente complejo y tendría un altísimo coste. Entonces, estas plataformas lo que intentan hacer es reducir el coste de implementación y los tiempos de implementación.
¿Por qué cree, Miguel Ángel, que se habla tanto ahora de este tipo de tecnologías hoy en día?
Bueno, yo diría que principalmente el mercado es arrastrado por las grandes empresas digitales como Google, Amazon y Apple, que son quienes van, digamos, marcando el paso de lo que deben ser nuestras experiencias del día a día con la tecnología. Estas empresas nacieron en el mundo digital y son quienes en gran medida lo definen, ¿no? Mientras que las otras empresas más tradicionales con las que estamos acostumbrados a interactuar, los bancos o las grandes superficies, solo intentan adaptarse a ese nuevo mundo digital, ¿no? Y para ello, pues, y tienen que hacerlo con prisa, porque estas grandes empresas digitales se han metido en absolutamente todo cuanto negocio tradicional es posible encontrar. O sea, por ejemplo, cualquier grande superficie hoy día tiene que competir con Amazon. O por ejemplo, los canales de televisión tienen que competir con YouTube o Netflix, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas más tradicionales están intentando adaptarse, tienen que intentar mantener el ritmo para no perder el mercado. Entonces hay un auge y una demanda enorme por tecnología, software, herramientas que les permitan hacer esto.
¿Cuáles son los retos que se plantean precisamente en las empresas a la hora de poner en marcha, pues, este tipo de experiencias digitales como las que estamos comentando?
Bueno, los dos retos más obvios son, por supuesto, la complejidad y el coste, ¿no? La complejidad de poder crear experiencias digitales en un ecosistema tan diverso y el coste de poder hacerlo correctamente o bien en todas estas distintas plataformas. Pero adicional, hay que considerar también, hay una rama que está creciendo mucho, un área de trabajo que hoy día está en mucho auge, que es el desarrollo de experiencias de usuario, ¿no? El UX design, que tiene que ver con, bueno, no solamente ocupar un espacio en todas estas plataformas, sino diseñar la experiencia de manera que sea algo verdaderamente agradable, de que sea algo que al usuario le cautive, le sea conveniente, porque una cosa es tener una presencia en todas estas plataformas y otra cosa es hacerlo bien.
Claro, ¿por dónde pasa el futuro del desarrollo de aplicaciones para dispositivos tan heterogéneos como son estos que estamos comentando, Miguel Ángel?
Bueno, en mi opinión, todavía el futuro es muy incierto, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que hay cosas que parecen muy muy prometedoras y después, bueno, no encuentran, digamos, su momento histórico, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se empezó a hablar del Internet de las cosas y de la tecnología que pudiésemos vestir, ¿no? Google desarrolló el célebre Google Glass. En su momento, bueno, fue un proyecto muy bonito, un producto que prometía muchísimo, pero no encontró un lugar en el mercado porque la sociedad no estaba lista para ello, ¿verdad? Y también, tendría unos costos prohibitivos, etcétera, ¿no? Entonces, pero hoy en día, con el advenimiento del 5G, por ejemplo, se habla de que quizás es el momento, ¿no? De que todas estas cosas vuelvan a retomar el auge que en su momento no pudieron conseguir y se democratice un poco esta tecnología. Entonces, el panorama todavía es muy heterogéneo y hay mucha incertidumbre, pero lo que sí es cierto es que todos los analistas coinciden en que es un mercado creciente y que promete mucho.
Inés.
Lo que sí que yo quisiera comentar es que si algo aporta esta tecnología es la capacidad, lo quiero puntualizar para que quede claro entre los oyentes, si algo aporta esta tecnología es precisamente algo que nos parece invisible y muy evidente y es una experiencia consistente. Insisto en esto porque creo que es la clave del éxito de estas tecnologías. Y es que nosotros, cuando estamos, por ejemplo, haciendo el ejemplo con el que empezaba el programa, una transferencia a través de diferentes dispositivos, esperamos, como usuarios de estos nativos que comentaba Miguel Ángel, esperamos una experiencia en la que no va a haber ningún tipo de fricción y de ruptura, ¿no? Y eso es tan complicado y complejo que requiere de tecnologías súper sofisticadas como estas plataformas de desarrollo multiexperiencia, que no es tan solo un nombre rimbombante. Es una tecnología detrás bastante compleja para que nosotros usuarios podamos vivir experiencias donde no notamos diferencias. Detrás tiene que haber una maquinaria muy sofisticada. Y esto es precisamente la razón principal por la que se está hablando tanto, porque cada vez se generan y se construyen ecosistemas compuestos de dispositivos heterogéneos donde hay fabricantes haciendo fuerza, donde hay un Google, un Apple, un Amazon que son a cuál más potente, ¿no? Y cada uno tiende a construir sus dispositivos con lenguajes, pues con sus barreras de entrada y sus exigencias, ¿no? Y esto al final es un equilibrio complicado, pero es el reto tan bonito de la tecnología de la que estamos hablando esta tarde.
Que se consigan esos equilibrios que nos dice y que no haya ninguna brecha de seguridad, ¿no? Que me imagino que son todos los temas que puede preocupar a los usuarios, que se puedan comprometer datos al compartir información entre estos distintos dispositivos. Miguel Ángel.
Sí, por supuesto, la seguridad siempre es, digamos, un área de muchísimo interés. Pero bueno, también hoy en día hay una creciente presencia de cada vez un mayor desarrollo de tecnologías que nos ayudan para intentar mitigar este tipo de problemas. Por ejemplo, lo que se conoce como biométricas, ¿no? La autenticación del usuario vía reconocimiento facial o de la huella dactilar o de la voz, en el caso de estos asistentes virtuales. Entonces, sí, ciertamente hay desafíos, pero no son desafíos insalvables. Son cosas con las que, bueno, a las que quizá el usuario o la sociedad en general se irá habituando con seguridad en los próximos años.
Uh-huh. Bueno, pues se irá avanzando con seguridad en todos estos temas y además a una velocidad inimaginable muchas veces para nosotros que lo vemos desde el punto de vista de usuario. Miguel Ángel Fernández, Digital Product Manager de la empresa de software bancario Temenos. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes. Bueno, parece que no lo escuchamos ahora. Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Le esperamos la próxima semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Enseguida vamos a actualizar las noticias, la información y luego retomamos programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Les avanzo que esta tarde en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6 de la tarde, participará Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank, y que pueden hacernos llegar pues todo tipo de consultas para plantearles sobre sus inversiones. oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91-283-3333 o enviar notas a través de WhatsApp al 687-050-600.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Si no eres de casarte con un coche,
Suscríbete a Wabi.
Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubra la mejor manera de afrontar su jubilación, con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas. Un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones. Este sábado gratis con Expansión.